En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana nos cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos espera Yanai Silverstein. ¿Cómo estás? Dani te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo están ustedes por allí? Te cuento que desde aquí el río, ese que vos decís que cruzamos, está muy agitado. Y ayer tuvimos realmente un día tremendo de tormenta. Por otro lado, también les cuento que por suerte los casos y las internaciones en CTI, los contagios, acá están bajando dramáticamente, drásticamente, día a día, así que estamos en ese sentido muy contentos y con mucha expectativa. Quería hoy, y realmente cuando me están llamando en este momento, estoy tratando de terminar un artículo, que después parte del cual voy a compartir con ustedes para la columna, en base a una experiencia muy enriquecedora e inspiradora que tuve ayer con motivo de una charla por Zoom, y quiero poner un poco en antecedente a los escuchas de Radio High. Todos los veranos, el Instituto Shalom Hartman en Jerusalén ofrece sus programas para líderes comunitarios y rabinos, en los cuales se trata un tema central de las fuentes judías en la mirada de sus académicos, que son muchos y de gran nivel. Debido a la pandemia, tanto el año pasado como este, el programa ha sido en modo virtual, con lo cual la participación se triplicó. Estamos hablando de 500, 600 personas, habitualmente van 100 a 180 personas, depende del año. Sí, el público objetivo del Instituto Hartman es la comunidad judía de los Estados Unidos, por un lado, y la sociedad israelí por otro. Y en ese sentido, como admitió el director Daniel Hartman en una charla que tuvo conmigo, no conocen ni tienen respuestas para otros judíos en otras partes del mundo. Desde ahí es que nuestra tarea como traductores, lo llamó él, a sus propuestas resulta relevante. Y de hecho nosotros hace años que en Tumeser.com traducimos artículos del propio Daniel Hartman, que antes aparecían en Haaretz, ahora aparecen en Times of Israel, y algunos otros formadores de opinión del instituto. Pero bueno, se trata de traducir en un sentido amplio, incorporar a la conversación judía local ideas y valores que surgen de ese think tank Hartman en Jerusalén. El programa que dio inicio ayer se titula Una Torah posible para un futuro incierto, que es un título muy apropiado a la pandemia, es una formulación típicamente hartmaniana, que alude a la idea de múltiples Torah y sugiere la ausencia de respuestas absolutas. Se trata de leer y proponer una Torah vigente para cada judío y admitir la ausencia de certeza como una forma de vida judía que se renueva permanentemente. Pero la conferencia central de apertura, que está a cargo siempre de Daniel Hartman, ayer, se tituló Poder, Moral y Proporcionalidad. Y en el contexto de la reciente confrontación en Gaza y la furibunda reacción de algunos agentes de opinión en los Estados Unidos, y no me cabe duda que en Argentina y acá en Uruguay también, el tema era inevitable. Es decir, no, Hartman no podía elegir no abordarlo. Es lo que le pide el público americano, que está realmente en un proceso muy divisivo, ¿no? Lo que acaso vincula este tema con el título del tipo idealista sobre una Torah posible es lo que Daniel llama una Torah del poder o una narrativa del poder en la tradición judía, pero sobre todo en la realidad histórica judía de hoy. ¿Qué supone y a qué obliga el poder, el uso del poder? Históricamente, para nosotros nacimos en ella, pero históricamente es una realidad muy reciente, proporcionalmente. Y seguramente merece muchos ajustes, tanto en la teoría como en la práctica. Entonces, sin ánimo de querer reproducir la presentación magistral de Daniel y su capacidad de comunicación, el intento nuestro siempre es rescatar algunas ideas que nos ubiquen en esta nueva realidad, sea el tema que sea, y en este caso que hemos adquirido un enorme poder, sobre todo económico, tecnológico, militar, pero a su vez estamos inmersos como judíos en una tradición de negociación y paz, de ética y valores. como él señala en algunas de las fuentes que propone, y no voy a entrar en las fuentes acá, van a estar escritas, no se trata del uso de poder al estilo bíblico de Josué conquistando la tierra de Canaán, o incluso de alguno de los jueces que aparecen en el libro de los jueces, sino el uso del poder como en el personaje del rey David, a quien no se le permite construir el templo de Jerusalén porque sus manos estaban manchadas en sangre, ¿no? O sea que ni el propio rey David, cuyo poder como nación, cuyo poder político-militar, solo se compara históricamente al actual que tiene Israel, podía hacer todo lo que hubiera querido. Y a mí me hace acordar al episodio de Moshe Dayan, a quien lo llaman y le dicen, bueno, el Arabait, el monte del templo está en nuestras manos, ¿qué hacemos? Y él desautoriza absolutamente destruir las mezquitas o la explanada del templo cuando Israel toma la ciudad vieja en 1967. Creo que es un ejemplo clarísimo de un momento de euforia militar y nacionalista, y sin embargo ahí se limita el poder. Daniel Hartman trae fuentes bíblicas de la Torá misma, del Humash, pero también cita fuentes rabínicas que incluso permiten el uso del poder en casos de necesidad, en casos de defensa propia, y pero siempre estableciendo claramente que el uso del poder puede acarrear situaciones de injusticia, y la justicia sabemos que es un valor supremo en la tradición judía. Pero hay un pasaje central que Daniel Hartman, creo que es su preferido, sin lugar a dudas, que es en Génesis 18:23, que es cuando Abraham cuestiona y desafía el poder divino y dice, no ha de hacer justicia el juez de toda la tierra. Entonces, en el caso de Sodoma y Gomorra, nuestro propio patriarca Abraham negocia con Dios, como luego negociará la compra de la cueva de los patriarcas. O sea que la palabra, que es tan entrañable en la tradición judía, es precisamente el mayor límite al abuso del poder. Entonces, con más razón, si nuestra mejor arma es la palabra, y yo adhiero absolutamente, ser judío es contar una historia. Entonces el desafío es construir una narrativa del poder a la luz de la realidad actual. Recorrido por las fuentes nos permite no solo seguir los procesos históricos, porque cada fuente tiene su contexto y explicación, pero adhiriendo a un diálogo atemporal de las fuentes, que ha sido la mayor fortaleza del pueblo judío, es decir, dialogar a través de los siglos, Maimónides con la Torá, nosotros con Maimónides y así, también poder formular una nueva percepción y acción en torno al poder y su uso. La guerra, y en este caso el enfrentamiento recurrente en Gaza y sus consecuencias reales y de opinión pública, nos obligan a enfrentar el tema. No podemos, por un lado, celebrar el poder y, por otro lado, ignorarlo, ¿no? Entonces, el espíritu crítico post-Gaza es la oportunidad de pensar distinto. El statu quo en los hechos se adecua al uso del poder por sobre cualquier otro recurso. En otras palabras, el statu quo no nos permite pensar fuera de la caja. Y en ese sentido, y ahora estaba terminando de escribir el artículo, me agarraron justo, al cierre de la conferencia, Daniel plantea algunas preguntas de tipo retórico, pero que son incluso provocativas, ¿no? Y yo cito algunas de ellas. ¿Había otras opciones en Gaza? ¿Acaso el uso del poder se ha convertido en la respuesta a todos los problemas? ¿Tenemos poder? Entonces, bueno, no nos ocupamos de ver otra forma de resolverlos. Si vemos el poder como una opción de crear otras alternativas, es decir, si miramos el poder desde otro lugar, ¿no deberíamos en verdad empoderarnos para hacer algo distinto? Y él plantea sin ambages algunos casos concretos, ¿no? Como la situación en los asentamientos fuera de los grandes núcleos poblados, ya densamente poblados por judíos, como son Ariel o Gush Etzion, ¿no? Esos asentamientos aislados en zonas palestinas. Él dice, ¿no es momento de desalentarlos? ¿Vamos a dejarles la herencia a nuestros nietos que dentro de 20 años se tengan que ocupar de eso? ¿No? También hace referencia al episodio en el barrio de Sheikh Jarrah. Sostiene que si bien hay argumentos legalistas, es inconducente refugiarse en ellos cuando evidente que lo que está en juego ahí es el abuso del poder. Y otra pregunta que creo que hace muy provocativa, acordémonos que él está hablando con un público norteamericano, liberal, y muy bombardeado por el discurso justamente liberal de los Estados Unidos, que está incluso asocia el tema palestino con el tema del Black Lives Matter y todo eso. Él plantea en la charla si alguien ha pensado realmente qué es lo que se puede hacer con Gaza, con un territorio que aprieta a 2 millones de personas y que sin una unión de algún tipo con Cisjordania, por ejemplo, jamás podría ser una nación viable. Y por último, y eso es lo que estaba tratando de redondear ahora cuando ustedes me llamaron, el planteo que él hace es que si bien tenemos siempre el argumento de que todas las veces que ofrecimos algo nos dijeron que no, él lo que se plantea es por qué tenemos que dejar de ofrecer. ¿Por qué tenemos que haber pasado, como él dice, creo que él dice desde el 2008, que no hay una sola oferta o un solo llamado desde Israel para intentar hacer algo? Por supuesto, esto hace referencia directa a lo que fueron los sucesivos gobiernos de Netanyahu, incluso de los últimos años, el famoso tema del statu quo. Pero creo que lo que hay que rescatar es que si tenemos poder, y tenemos poder militar y tecnológico y económico, y de alguna manera creo que los acuerdos de Abraham fueron el uso positivo de ese poder, es ese tipo de uso al que yo me imagino que Daniel refiere, ¿por qué nosotros no podemos ser, o sea, Israel, los judíos, ser más creativos, más proactivos, y generar situaciones que sean prácticamente ineludibles, que sean prácticamente, o sea, generar hechos en el terreno como históricamente es lo que ha hecho Israel, ¿no? Es decir, en la medida que ha podido ir avanzando, ir controlando zonas, ir resolviendo situaciones, bueno, ha seguido prosperando y ha seguido creciendo y se ha transformado en la potencia que soy. Bueno, si somos una potencia militar, tecnológica y económica, podríamos volcar más recursos en tratar de llegar a un estado de las cosas donde el uso del poder quede más, yo lo llamaría menos percibido, ¿no? Menos percibido y que deje de convertirse en un flanco y que se convierta en una fortaleza. Yo creo que todo este tema es muy interesante y el hecho que se abriera el ciclo de este año, que es toda esta semana de conferencias, hoy vamos a escuchar otra, por ejemplo, del profesor Mika Goodman, que es un filósofo israelí, judío, vive en uno de los asentamientos, pero que ha pensado mucho en todo este tema. Su libro Trampa 67 ha sido un bestseller. Hoy vamos a escucharlo un poco a él. Son los temas que están arriba de la mesa y si bien son políticos y actuales, en definitiva ponen en juego siempre los valores y la conversación judía. ¿Cómo resolvemos esos temas y cómo no nos permitimos deslizarnos fuera de esos parámetros muy amplios, muy diversos y muy fértiles y creativos que son nuestras propias fuentes? Así que espero que haya quedado más o menos redondeado lo que quería transmitir. Por suerte me dio para avanzar bastante y luego comparto con ustedes la columna y ahí hay fuentes y datos más concretos y muy interesantes a esta ponencia.
Pues sabes, Yanay, que te estaba escuchando muy atentamente. Por supuesto que no escuché la conferencia y todavía no leí tu nota, pero me daba la sensación de que Hartman está jugando para la tribuna. Que si hablas con la judería norteamericana, tenés que ir a relajar la tensión que les provoca ser, entre comillas, los malos y decirles, miren, nosotros podemos ser mejores, tenemos esta idea, ¿por qué no somos superadores de...? Y me parece que eso está hecho para conformar de alguna manera esa audiencia. Por supuesto que voy a leer atentamente tu nota, porque allí seguramente vas a poder aportar mucho más detalles. Pero esa visión, desde lo que yo escuchaba, no contempla a la otra parte. Y entonces la pregunta de por qué no ha habido más ofertas es porque nadie las va a recibir y porque cuando las hay no las reciben. Y cómo unir Gaza con Cisjordania tiene otra pregunta. ¿Se quieren unir Gaza y Cisjordania? ¿Quieren ser un único Estado? ¿Pueden ser un único Estado? O sea, subyacen un montón de preguntas que seguramente ningún norteamericano judío tiene ganas de preguntarse, porque entonces tiene que tratar de contestarlas y contestárselas a aquellos que los atacan como si ellos fueran israelíes. Ese es otro tema. ¿Por qué un judío norteamericano tiene que responder por la política de Israel? Si es atacado en Estados Unidos por la política de Israel, es antisemitismo. No hay ninguna razón por la cual, no sé, un ciudadano de origen español de Uruguay tenga que responder por las acciones del gobierno español.
Bueno, yo primero no me atrevería, no quiero, no puedo y no sé hablar por Hartman, pero uh-huh. Trato de incorporar algunas ideas y, como él dice, traducirlas a esto. Y para mí traducirlas quiere decir poner algunos temas sobre la mesa, o sea, algunos temas que tienen que ver con la ética y que tienen que ver con las conductas y de cómo nos comportamos. Uno de los temas que él dice al principio, que yo no traje acá ni en el artículo ni ahora en la charla, en este espacio que tengo contigo, es el tema del uso del antisemitismo como un arma de defensa, por ejemplo. Es decir, bueno, todos los que acusan, todos los que cuestionan a Israel son antisemitas. Él, en realidad, la charla empieza haciendo referencia a editoriales del periodista Don Lemon de CNN y del famoso programa talk show de John Oliver, que fue virulentamente antisemita. Pero él dice, Daniel Hartman, como yo, nunca se mete con los temas ni de antisemitismo ni de justificar la legitimidad de Israel. Él dice claramente que no son temas que le interesa, que él no va a hablar para gente que no legitimiza a Israel, o para antisemitas, porque entiende que no hay lo que hablar. Él está hablando, sí, para la tribuna americana. El público de él es un público liberal, es un público, digamos, demócrata, no te diría de izquierda, pero demócrata liberal, por supuesto. Es un público absolutamente todo de las corrientes liberales del judaísmo, no de la ortodoxia. Y sí, él habla para la tribuna, pero en el sentido de justamente de tratar de darles una dimensión más profunda de los temas y al mismo tiempo de mantener el compromiso con Israel. Los judíos que van a Jerusalén en junio a estudiar, con los cuales yo ya me he encontrado muchas veces, son judíos profundamente sionistas en el verdadero sentido, que creen probablemente en la solución de dos estados. Pero vos sabés que en Estados Unidos hay un periodista, una influencia muy importante, se llama Peter Beinart, que propone una confederación palestino-israelí y no ve la necesidad de la soberanía sionista ni del uso del poder. Al contrario, lo critican, es decir, quieren sacarle el poder al fenómeno sionista, con lo cual, según mi visión, volveríamos atrás 100 años, 150 años, 200 años y de ahí para atrás, donde no tendríamos más capacidad de defendernos. Entonces, por eso es que me parece
es súper interesante. La verdad, voy a leer atentamente tu nota, por supuesto, y espero que los oyentes también lo hagan, porque es un tema muy, muy interesante. Habría que preguntarle a ese periodista influencer norteamericano por qué, en lugar de construir un muro entre México y los Estados Unidos, no hacen una confederación mexicano-estadounidense, entonces Nuevo México, Texas, Florida y California no son un estado binacional, en vez de estar persiguiendo gente por los ríos.
Bueno, primero que no sé si Peter Beinart no apoyaría eso.
Una idea,
lo dudo, pero no lo sé. Pero en segundo lugar, yo te confieso que no, y le he preguntado a algunos de mis contactos, ¿por qué este hombre tiene esa influencia en la judería americana? Yo sé que, y es uno de los errores, uno de los pecados que cometemos o cometen muchos judíos, porque yo no me siento incluido en eso, es pensar Israel solamente en términos del conflicto con los palestinos. Es pensar que, es pensar los judíos solamente en función del otro y de cómo nos ubicamos en el mundo y si somos aceptados o no somos aceptados. Y creo que como judíos tenemos todavía mucho para crecer hacia adentro, y en eso coincido con Hartman, que el antisemitismo, porque esto ya viene del padre de Hartman, del filósofo y rabino David Hartman, que fundó el instituto, el antisemitismo no nos permite crecer como judíos. Simplemente nos define por el contorno, pero no nos define en nuestro interior. Y no estoy hablando de ser religioso ni Shomar Shabbat, estoy hablando de saber lo que somos en una forma esencial y estructural. Creo que da para mucho, pero creo que el uso del poder, cuando durante 1800 y pico de años no tuvimos poder, y cuando nuestro último intento de uso de poder fue Bar Kojba, y antes de eso fue Metzalá, y antes de eso fue la guerra del año 70 de la era cristiana, si eso es el uso del poder, no nos fue muy bien. Entonces, creo que es un tema que tenemos que repensar, porque esta es una oportunidad histórica de cambiar realmente la historia judía, que deje de ser una historia de exilio a ser una historia de autodeterminación real. Es decir, que el sionismo trascienda el hecho de vivir en Israel, pero que sea realmente la noción de que somos un pueblo con una tierra y con una capacidad de defendernos, aun cuando defendernos supone un grado de injusticia frente a terceros. Y por supuesto que los Estados Unidos, como todos los países del mundo, la mayoría, están basados su existencia, y eso lo escribe muy bien Paul Johnson en su Historia de los Estados Unidos, todos esos países, muchos países, están basados en profundas injusticias étnicas que tal vez jamás en su historia puedan reparar. Y en el caso de los Estados Unidos, con los negros o con los afrodescendientes, es un caso típico. Pero bueno, como decís vos, es un tema muy amplio. Yo para la semana que viene, desde ya te digo, Dani, voy a querer charlar un poco, si me acompañás, porque vos sos un tipo muy informado y con opiniones muy claras. Me gustaría charlar sobre el presidente Rivlin, que va a estar prácticamente saliendo del cargo y que creo que ha sido una figura descollante en los últimos años en Israel. Así que desde ya dejo planteado el tema para la semana próxima.
Me va a encantar poder hablar sobre eso, e incluso para cuestionar si realmente la figura de un presidente en Israel es, como muchos creen, decorativa o simplemente de exposición de un personaje, y cuánto realmente influye o ha influido en un tiempo tan particular de la historia de Israel. Bueno, no puede ser más interesante esta columna y la que sigue, así que te mandamos un abrazo grande, te leemos, te escuchamos, gracias como siempre.
Gracias a vos, Dani. Fuerte abrazo.
Y Anay Silverstein, desde la República Oriental del Uruguay.